El siguiente espacio ha sido declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Amadeus, FM 91.1, presenta. De Segovia a Yupanqui. Un encuentro musical en tiempo de guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Audiencia de Radio Nacional Amadeus 91.1 en el dial Buenos Aires, Argentina. Radio Amadeus, ¿no? No, dije Nacional, no. Radio Amadeus, dije Nacional.
Es un viejo recuerdo.
Bueno, justamente estamos cumpliendo 43 años de radio y si nos equivocamos, bueno, estamos perdonados. Bueno, empezamos de nuevo. Audiencia de Radio Amadeus, 91. En el dial. Muy buenas tardes, aquí estamos. En la operación técnica, Ricardo Piñero, en las presentaciones, Carlos Viciniano, y por supuesto, como siempre, con la compañía de Fabio Caputo Rey. Qué manera rara de empezar hoy, ¿no?
Distinta, pero bueno, como corresponde a un cumpleaños.
Claro, estamos en vivo y en directo, y por supuesto, hoy tenemos una figura para festejar nuestro aniversario, nuestra celebración, que es muy emotiva porque realmente es un hecho único en la historia de la guitarra argentina que un programa se mantenga durante tantos años sin pausa en un medio de comunicación. Primeramente en un medio oficial, Radio Nacional, y ahora en Radio Amadeus 91.1. Y hemos considerado que era oportuno presentar a un guitarrista que, siendo muy joven, adolescente, niño, escuchaba la audición y un día vino con un cassette para decirme, mire, yo toco la guitarra, claro, tenía 16 años, ¿no? Y toco la guitarra y me gustaría ver si tengo la posibilidad de hacer algo en su programa. Claro, cuando llegué a casa le digo a mi señora, mira, toca Yupanqui, pero para mí son grabaciones de Yupanqui. Porque era el sonido yupanquiano, era la interpretación impecable. Entonces me dice mi señora, mira, la mejor manera de poder corroborar la verdad es invitarlo a tu academia, que estamos al lado en la calle Rivadavia, lo haces tocar y ahí se revela la verdad. Lo invité, me dijo, ¿quiere que lleve la guitarra? Le digo, no, es una casa de música, no hace falta. Trajo la guitarra y me tuve que parar y aplaudirlo. Se llama Carlos Martínez. ¿Cómo estás, Carlos?
Buenas tardes, Sebastián, ¿qué tal? Tantos años han pasado.
Tantos años y hemos compartido todo. Bueno, qué satisfacción tenerte aquí presente en De Segovia Yupanqui en este mes emotivo. Además, hoy tenemos que felicitarlo, es el día del cumpleaños de Carlos Martínez.
5-5. La música para los quineleros, para la cábala, 55 años. Han pasado realmente muchos años y siempre es una alegría venir al programa. Años que lo compartí con Fabio, claro está, y me trae gratos recuerdos. Recuerdo de aquel muchachito que viajaba en colectivo 30 kilómetros para poder tocar al mediodía. Yo escuchaba la audición dentro de la camioneta de mi viejo, porque la camioneta tenía mejor recepción de la señal de la radio, así que los domingos renegaban conmigo, porque claro, la familia se juntaba a comer y yo me iba de la mesa para escuchar el programa. Así que bueno, siempre agradecido a vos y al programa que tantas puertas me han abierto, ¿no? Y hoy aquí, festejando 40 años ya.
43.
43 años. Casi nada. Cuando yo empezaba los primeros acordes con la guitarra, el programa arrancaba. ¿Eh? Qué lindo.
Así es, así es. La satisfacción es que Carlos, de alguna manera, representa a todos esos guitarristas argentinos que necesitaron un apoyo y este programa lo dio. Bueno, un comentario tuyo, Fabio, que siempre hacemos una editorial mínima, máxima, como tú quieras.
Bueno, qué auspicioso que justamente hoy que estamos festejando el cumpleaños de la audición, también sea el cumpleaños de Carlos.
Así es, así
y,
es.
Y, sí, como vos dijiste, Carlos, tantos recuerdos, pero también... si viene por mi parte, el recuerdo de una carrera tuya, desde esos inicios, de escucharte tu evolución a lo largo de todos los conciertos que organizamos, las presentaciones que hacíamos en la Sala Juan Bautista Alberdi del Centro Cultural General San Martín.
Así es.
Lleno de público, tus presentaciones en el Círculo Guitarrístico Argentino, o sea, cómo fuiste convirtiéndote de un estudiante en un maestro. O sea, primero con las cosas de Yupanqui, pero después no te quedaste ahí, decidiste perfeccionarte, o sea, fuiste a los profesores del conservatorio. Muchos de los profesores del conservatorio venían asombrados y diciéndote que te voy a enseñar ya con esa técnica, pues realmente un guitarrista que, como siempre he dicho,
rompió un poco los moldes, ¿eh?
Lo que siempre y prácticamente, si uno busca de los artículos que escribía en Mundo Guitarrístico en los años 90, me mantengo fiel a esa definición de Carlos Martínez: una fuerza de la naturaleza. Carlos Martínez es una fuerza de la naturaleza, o sea, es algo, o sea, que ya viene con un don, con un talento, o sea, el dedo de Dios.
Exactamente.
Con una persona.
Exactamente.
Y después, por supuesto, no quedarse en eso. O sea, con el talento solo no se llega a ninguna parte, hay que perfeccionarlo. O sea, Carlos permanentemente tuvo esa vocación de perfeccionamiento hasta llegar al día de hoy, un maestro consumado. Y ahora me toca, en el día de hoy, analizar toda esa carrera, o sea, o ver toda esa carrera, y no puedo sentir menos que orgullo y satisfacción. Porque hoy en día Carlos no es solo un gran intérprete de guitarra, también es un querido amigo.
Así Muchas es. Gracias, hermano. Gracias.
Así es.
Gracias por esas palabras. Me viene el recuerdo de lo que sabía decir don Narciso Yepes, que siempre ha golpeado las puertas acertadas. Yo tuve la suerte de tener un maestro que me ha empujado a eso de buscar permanentemente. Él llegó a enseñarme hasta cierto nivel.
Luis Gómez.
Claro, don Luis Gómez.
Nuestro homenaje.
Y él siempre decía eso, hay que seguir adelante.
Muy bien, Carlos Martínez, en esta evocación, en este recuerdo de los 43 años del programa. Ya voy a decir algo con respecto a esto, porque siempre se renuevan los oyentes y no tienen conocimiento por qué estamos emocionados verdaderamente con nuestra audición. Vamos a escuchar ahora Estudio sin luz, que es una obra del maestro Andrés Segovia. Y él me dijo que a renglón seguido, para seguir con, ya que está en dedo, tocar también Allegro de la Catedral de Barrios. De manera que Carlos Martínez, entonces, Estudio sin luz y Allegro de la Catedral, de la obra de la Catedral de Agustín Barrios, que también esta semana fue el aniversario de su natalicio. Carlos Martínez, aquí en la tarde de Radio Amadeus 91.1, a través de nuestra audición de Segovia Yupanqui, Estudios sin Luz, primeramente de Andrés Segovia, y luego Alegro de la Catedral de Agustín Barrios. Y vamos a decir que acá tengo, ya que estamos filmando la audición, vamos a mostrar una obra integral que ha hecho Carlos Martínez sobre Agustín Barrios. Vamos a comentar algo que es muy importante, lo que significa una audición de guitarra en un medio de comunicación. Luego vamos a hacer una pequeña pausa para dar paso a nuestros auspiciantes. Pero quiero hacer, ya que estamos hablando de Agustín Barrios, nosotros a través de nuestra audición de Segovia Yupanqui conocimos a uno de los coleccionistas de discos de pasta más completo del mundo. Tenía más de 25.000 discos y vino un día un norteamericano al programa junto con Carlos, que lo invité para que lo conozca, que hacía los trabajos de investigación de Agustín Barrios, y me dice que había recorrido toda América Latina y sabía que había compuesto una obra, Bicho Feo, pero que, porque lo había visto en los programas, pero no había visto ni la partitura ni había conseguido la grabación. Se me da por llamar a Luchi a comentarle, y me dice, con esa memoria que tenía Héctor Luchi: ¿vos estás en la calle Ayacucho en Radio Nacional? Sí. A dos cuadras de ahí había un estudio en la calle Maipú al 700, donde grabó Agustín Barrios esa obra, y ese disco lo tengo. Entonces le comento que estaba este investigador y dice: me tenés que dar 24 horas, se lo paso a una cinta cassette. Me llama y dice: tengo la cinta cassette. Se la dimos a Rico Stover, norteamericano, que no lo podía creer. Y el señor que tengo acá al lado, Carlos Martínez, la sacó de oído porque no había partituras, y está en esta colección que se rescató, la única obra que no se pudo rescatar a través de las investigaciones. Aquí en Argentina se hizo ese trabajo. Y Carlos Martínez ha hecho esta obra integral, que seguramente me gustaría saber qué sentiste, porque has hecho la obra integral de Falú, de Atahualpa Yupanqui, de Abel Fleury y también de Agustín Barrios. ¿Cómo ha sido tu vivencia, para luego ir a una pausa?
Lo de Barrios nació por inquietud de una amiga. Un día, escuchando, me dice: ¿no tenés el estilo Luz Mala de Barrios? Una cantora, le gustan mucho los estilos, María Amelia Parra. Entonces le digo: ¿cuál es el estilo de Luz Mala? Y no, era estilo uruguayo. Y de ahí nació la inquietud de empezar a buscar cosas criollas de barrio. No he hecho un integral, me han quedado cosas afuera, pero lo que hablabas vos de Bicho Feo, no es tan solo Bicho Feo, sino Estilo y Pericón, también no había partitura. Y hay otra obra más, que es una gabota, si mal no recuerdo, Isabel. Que también son inéditos, ¿no? Y Stover tenía la idea de editar eso, lamentablemente se nos fue, pero ha sido para mí una gran responsabilidad, ya que con Barrios no te puedes escapar para ningún lado.
Sí.
O sea, eso no es Yupanqui, que le mandé un rajeo y sigue de largo, ¿no? Tiene una obra realmente muy difícil.
Difícil, Barrios, ¿no?
Sí.
Muy difícil, Agustín Barrios. Qué compositor que sigue conmoviendo, por lo menos a mí, en este mundo moderno donde las emociones están a veces ausentes. Cuando uno escucha a este maestro Agustín Barrios, indudablemente son inmortales a través de su música.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial. Desde 1982, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Estamos en el aire, Radio Amadeus 91.1 FM, programa de Segovia Yupanqui. Esta semana, como dijimos al comienzo del programa, el aniversario, el natalicio, dicen, ¿no? Nos iniciamos en LRA 5, Radio Nacional de Rosario. Acá voy a hablar unos minutitos de la importancia que tiene un medio oficial cuando apoya a la cultura. Nos iniciamos en Radio Nacional de Rosario con un programa Tiempo de Guitarra. Al poco tiempo, nosotros grabábamos aquí en Buenos Aires. Nació por inquietud de una funcionaria de Buenos Aires, del Servicio Oficial de Radiodifusión, mi homenaje y mi reconocimiento a la señora Vivi Campos, que me dijo, Tiempo de Guitarra sigue, pero vamos, porque era clásico todo, dice, vamos a hacer un programa porque estamos teniendo repercusión en el interior y queremos que haya también música popular y también siga la clásica. ¿Cómo nació el programa? De Segovia Yupanqui, de Segovia Académico, Yupanqui representando a América Latina. Y es así que, a través del tiempo, el programa ha realizado una serie de acontecimientos muy importantes en los colegios, con un ciclo que se llamaba La Guitarra en mi Colegio, pero ¿qué hacíamos? El aula se convertía en un estudio de radio, y ahora que tenemos que ahí que dicen el aire, yo les hacía fantasear a los niños que estábamos en el aire para escuchar toda la explicación que yo daba sobre la historia de la guitarra. Y luego los niños hacían un trabajo. De manera que el programa se trasladaba a los colegios. Hicimos conciertos en el Teatro San Martín, en la Sala Alberdi, con Fabio Caputore, que organizábamos eso, que se hicieron homenajes a grandes artistas, entre ellos a María Luisa Nido, que fue el último homenaje que se le hizo a María Luisa en el país. Editamos un libro gracias a que el programa me permitió conocer a la maestra Atahualpa Yupanqui y su esposa Nenet, que me dieron un material tan importante que se convirtió ese material en un ciclo que se llamó La Página Yupanquiana, donde estaba todo el pensamiento filosófico de Atahualpa y muchas cosas más. O sea, se recopiló este libro gracias a este acercamiento que tuvimos con el maestro Yupanqui. Y otras cosas más. Gente que se dedicó a la guitarra, hoy son docentes en los conservatorios, gracias a la audición. Fuimos invitados para hacer nuestra audición por el prestigio que logró a nivel internacional a la nada más ni nada menos que la radio Hessischen Rundfunk, que hicimos un programa especial dedicado a la guitarra argentina y a Don Atahualpa Yupanqui. La revista Classical Guitar, a través de Maurice Summerfield, sentía tanta admiración por la Argentina que en una radio tengamos un programa, que fuimos uno de los argentinos que más veces salió ahí en esta revista. Y así, y muchas cosas más que no quiero, bueno, no me quiero llevar tanto tiempo porque quiero que escuchemos a Carlos Martínez. De todas maneras, esta es la inquietud de lo que es un medio cuando un programa cuando tiene ese apoyo a nivel oficial, porque podíamos ir a todo el país a través de las repetidoras, etcétera, etcétera. Así que creo que agradecemos, por supuesto, Radio Amadeus, que nos cobijó, que nos dio cabida, que nos permitió venir aquí, y al auspicio, por supuesto, de Alfajores Jorgito, que nos permite continuar con este ideal que tenemos con Fabio Caputo Rey, que aquí no hay personalismo, sino una vocación de servicio hacia el mundo de la guitarra. Vamos a seguir disfrutando de Carlos Martínez, y hay una obra que se llama Para que bailen las perezosas, ¿no?
Sí, señor.
Así se llama. Muy bien, es una mazurca, una recopilación de Ángel Echeleiner.
Echeleiner. Que su natalicio también justamente coincide con el de Agustín Barrio, nada más que unos años más acá.
El 5 de mayo.
Claro.
5 de mayo. Todo mayo, ¿eh? Realmente. Sí, realmente. Una semana muy... Bueno, hoy nos enteramos que el Papa tiene por parte de su madre el apellido Martínez. Así que es la semana de los Martínez.
Va a estar complicado ese Papa, hermano.
Bueno, muy bien. Entonces, una mazurca a través de Carlos Martínez, aquí en De Segovia, Yupanqui. Bueno, es una recopilación, esta obra, esta mazurca, de Ángel Echenleiner, Para que bailen las perezosas.
Sí, señor.
¿Es que sería de la época de la colonia estas mazurcas que se bailaban?
Claro, son mazurcas antiguas, criollas, claro está, no es
claro,
la mazurca pues, clásica,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, bailaban las parejas acompañado de un acordeón verdulero. Este hombre tocaba también una mandolina y don Ángel escuchó esta mazurca, así que la recopiló.
Muy bien, muy bien. Y bueno, antes de comenzar el programa, le pregunto a Carlos qué pensaba tocar. Entonces empieza a tocar el Estudio Sin Luz y le dije, bueno, Segovia, qué sonido, ¿no? ¿Y qué me dijiste del sonido de Segovia?
Bueno, que era profundo.
Único. Hoy,
sí, totalmente. Hoy en día la guitarra se mira desde otro punto. Los muchachos hoy tocan muy bien, pero muy bien, perfecto, pero el sonido creo que ha cambiado un poco, ¿no? La mirada es más, se separan más las voces, se busca tocar obras de grandes maestros como Bach y todas esas cuestiones. De hecho, quizás cuando escuchamos obras del gran Leo Brouwer, el sonido por ahí no tiene que ser tan segoviano como el de antes, ¿no? Sí, por ahí cuando tenés que tocar algo de, yo siempre digo, cuando tocas algo de Manuel María Ponce, Torroba, tiene que tener
Granados,
cierta profundidad,
claro.
todos esos compositores, ¿no?
Sí, se ha perdido, se ha buscado mucho la velocidad en estas últimas generaciones, ¿no? Me parece a mí, Fabio, no sé qué opinás, más de la técnica, nos sorprende ver al intérprete que le vuelan los dedos, sí. Pero no se detienen en un vibrato, y es un instrumento de cuerda la guitarra, donde el vibrato forma parte de su mundo, ¿no? Vamos a pasar a otro tema. Acá tengo Samba del Pañuelo, tema de Yupanqui. ¿Qué ha significado tu vida en Yupanqui? ¿En qué momento de tu vida descubriste Yupanqui?
Esto es una versión para guitarra de Donato Golpa Yupanqui. El tema es del Cuchi Leguizamón.
Exacto.
De don Gustavo Cuchi Leguizamón, hombre salteño. Profesor de historia, abogado.
Sí, una eminencia.
Un personaje hermoso, don Gustavo Leguizamón. Fíjate vos que Yupanqui ha grabado una versión en re menor y luego toca en vivo en una actuación en Córdoba, una versión muy linda en mi menor, así que bueno, dije, ¿por qué no también rescatarla? ¿No?
¿En mi menor?
En mi menor.
Dice una pregunta antes que vayamos a... ¿Sí? ¿Qué significa Yupanqui en tu vida? Porque realmente lo interpretás con una devoción total, ¿no?
Yupanqui llegó exactamente en mi vida en el año 82, cuando se armó aquella guerra por las Malvinas. Yo tenía 12 años, estaba en séptimo grado, y llegó un poema, María Amelia Curbán se llamaba la profesora, se paraba en la punta del aula, te miraba con una mirada que te puedo asegurar que te daba un miedo, y nos trajo un poema, La Hermanita Perdida.
La Hermanita Perdida, te lo voy a decir.
Y sí. Ahí vimos Atahualpa Yupanqui, yo con 12 años, digo, ¿este japonés quién es? Hasta que después nos empezó a contar la historia, claro. Digo, este es japonés, qué bien que escribe criollo. Qué bien que dice...
Claro, era un niño, ¿no?
Claro, un pibe de 12 años, que lo único que escuchaba era por ahí Los Chalchaleros, algo de Hernán Figueroa Reyes, Jorge Cafrune por parte de mi padre, que escuchaba música, pero no Yupanqui. Y después, a los 12 años y medio, una abuela postiza me hace escuchar un tema que se llamaba Córdoba de Antaño. Y después de ese tema, que venía La Nadita. Y yo escuchaba esa guitarra, pero gastaba el casecito. Después me mandan a estudiar guitarra, primero cantando, pero no tuve mayor éxito con eso, así que me mandan a estudiar con un profesor de guitarra, que ese profesor de guitarra es Luis Gómez, amante de la música Yupanqui. Fue así como entré a ese mundo. ¿Qué significa Yupanqui? Y es parte de mi vida desde hace muchos años. Y tuve la suerte de tocar delante de él justamente gracias al programa. Recuerdo que en la primera parte había tocado yo y después Suma Paz, Sala Juan Bautista Alberdi. Y gracias a ese concierto, bueno, he conocido amigos que hace poco se me han ido.
Lo organizó el programa, al homenaje a Yupanqui.
Al homenaje a Yupanqui.
Y después también dio una conferencia el padre Fernando Guaso y volviste a tocar ahí.
Exactamente.
Que el padre Fernando Guaso, vamos a decir, era un sacerdote jesuita que había escrito un libro sobre Atahualpa Yupanqui, hombre misterio, visto desde el punto de vista místico religioso. El padre Fernando Guaso fue profesor del padre Jorge Bergoglio. De manera que hay todo un hilo conductor en todo esto. Y estaba Yupanqui ahí, y estaba el padre Guaso, y él le ilustraba. Y Atahualpa me miró, porque yo lo tenía al lado, me dice, ¿cómo toca de bien este joven? ¿De dónde es? ¿De dónde es, Sebastián? Digo, después le explico. Así que tuvimos el gusto de que esté presente don Atahualpa, que fue el último homenaje que le pudimos hacer, después ya parte y fallece, ¿no?
Hay un hombre amigo que yo lo conocí justamente ahí, don Rubén Palazzo, que se fue hace unos meses.
¿Ah, sí?
Sí, no te lo había comentado todavía.
Bueno, me da mucha tristeza.
Y ese hombre... No, y se me comentó, dice, síganlo a este muchachito porque toca bien la guitarra, se le dijo. Ellos eran amigos, se conocían, compartían, en aquella época, ¿te acordás que se prestaban los discos?
Exacto,
¿eh?
Exacto.
Los play. Así que bueno.
Qué increíble, Rubén Palazzo. Me da mucha tristeza porque colaboró con el programa con documentación de Yupanqui, muy importante. Vamos a entonces, Zamba del Pañuelo. Categoría de concierto a esta obra, Zamba del Pañuelo, de Cuchi Leguizamón, arreglo
de
Don Atahualpa Yupanqui, y tuyo, que sacaste de oído la versión de Atahualpa, ¿verdad? El mí.
Uno la transcribe, la saca de la grabación, ¿no? Para que no quede en el olvido.
Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo lo está pasando Fabio Caputo Rey?
Excelente.
Está calladito, y me dice Ricardo Piñero, habla el Fabio, le digo, sí, habla, ¿viste? Habla, ¿no? Bueno, entonces vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Es gordito, es más rico, es gordito, qué buena tu amor.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Gracias, estamos nuevamente en el aire, en la operación técnica Ricardo Piñero, por supuesto, y aquí con Fabio Caputo Rey, compartiendo nuestra audición. Si nos ha sintonizado un poquito tarde, vamos a decir que esta semana hemos cumplido 43 años con el programa. Y qué viejo que estamos, ¿no?
Claro. Mayorcito. En su caso no se nota mucho. No,
Bueno, le agradezco. Bueno, estamos con Carlos Martínez y creo que estamos pasando. Realmente nos olvidamos que nos están filmando. Entonces, es una reunión. La guitarra tiene ese ángel. ¿Cómo definís la guitarra, Carlos? Qué pregunta, ¿no? Es para empezar.
¿Qué mundo se pierde el que no conoce la guitarra? A veces te dicen, pero dice, no, tocar así la guitarra es muy difícil. ¿Por qué hay que tocar obras tan difíciles? Si hay cosas muy simples que son hermosas.
Buen consejo.
Algunos preludios, por ejemplo, de Tárrega, que son hermosos. No hace falta ser un malabarista de la guitarra o por ahí dominarla demasiado, ¿no?
Claro.
Con algunos acordes en primera posición ya. Yo siempre digo, ¿qué mundo se pierde el que no conoce la guitarra? Nos juntamos con cuatro amigos en un comercio chiquito que tenemos con mi mujer, a veces, y charlamos de todo menos de política, porque tenemos ahí uno que no nos apoya. Y sabés que los miro y me dicen, che, dice, ¿cómo hace para tocar la guitarra así? ¿Se acuerdan? Le digo, cuando ustedes se quedaban en el kiosco, ninguno toma, todos tomaban gaseosa, me recuerdo muy bien. Y yo pasaba con la guitarrita, bueno, yo iba a estudiar. Dice, qué loco ese mundo, ¿no? Me dice.
Claro.
La gente que se encierra en la guitarra.
Claro.
Es un mundo aparte. Hay gente que por ahí no lo comprende. Comprende por ahí la música, le gusta la música que escucha. Pero hay un encierro de tantas horas. Yo, no sé, miro esos grandes maestros, Russell, Yepes, William Brin, las horas que habrán estudiado para lograr
lo
que hacían con la guitarra.
Así es. Así es. Hablando de la guitarra, yo les comentaba que nosotros teníamos un ciclo que se llamaba La guitarra en mi colegio, que el lema era acompañando al escolar en sus inquietudes creadoras. Y pude demostrar que la guitarra es el instrumento que debería estar en todos los colegios como iniciación artística, porque acaba de decir una gran verdad Carlos Martínez. Es un instrumento que con dos tonos puedo permitir que un alumno cante una canción, con la y mi. Solamente con dos tonos, lo he podido comprobar a través de mi experiencia docente. No hacen falta que toquen temas difíciles. La guitarra es mágica. Y en los colegios, los niños tendrían que tener una actividad artística. Lo pude comprobar. Inclusive fui a una cárcel de menores a tocar hace muchos años para el ministerio y me conmovió cómo esos niños detenidos, con un prontuario a veces, algunos muy, muy difíciles, sin embargo, el silencio, y hubo uno que me dijo, mire, dice, me deja tocar un segundito, dice, qué hermoso es esto. Y yo había llevado mi guitarra de concierto, la Joaquín García, se la presté. Es decir, concita la atención, moviliza la sensibilidad. Todos los instrumentos tienen estas cualidades, pero me refiero a que a nivel costo, a nivel traslado, la guitarra es un instrumento popular que ha llegado a todas partes del mundo. Siempre les digo a los guitarristas que tenemos una contra. Siempre cuando decimos somos guitarristas, y aparte, ¿qué otra cosa más hace? ¿No? La típica pregunta.
Sí, ya no es tan así, pero...
Bueno, pero es así. Bueno, habíamos hablado de la nadita, que me habías comentado, de Pablo del Cerro, una chacarera que siempre es tan interesante escucharla a través de grandes guitarristas, como es el caso de nuestra visita de esta tarde, Carlos Martínez.
Thank you.
realmente qué clima de guitarra que tenemos esta tarde, ¿no es cierto, Fabio Caputo Rey? A través de esta obra, La Nadita, de Pablo del Cerro, que me trae profunda emoción recordar a Nené, porque Pablo del Cerro era la esposa de Atahualpa Yupanqui, y hemos hablado tantas veces de todas estas obras. Una pequeña melodía para leer algo que se refiere a la guitarra, ya que estamos hablando de Yupanqui. Qué interesante esto, está en la página 72 del libro Atahualpa Yupanqui, Asuntos del Alma. El que se acerca a la guitarra tiene que capacitarse para ser y merecer esa herencia cósmica maravillosa, más importante que el tesoro del Banco Central. Cuando se acerca el hombre a preguntarle cosas a la guitarra, si es merecedor, la guitarra le responde, y si no lo merece, no le da, se lo niega. Antiguamente en España, en vez de tañer o tocar, se decía herir la cuerda. Y es así que Segovia expresaba, antes de herir la cuerda, hiérete tú, es decir, hiérete por dentro, lastímate para que esa herida simbólica la pueda recibir otro. Para que otro diga, tiene un no sé qué esa melodía que me atrae tanto. Los pensamientos de Atahualpa Yupanqui. Anuncie lo que ha tocado.
El bien perdido,
el
de
bien,
Pablo del Cerro.
Exactamente, El bien perdido, una obra maravillosa. Tenemos también el Tulumano, y está un tema, bueno, ya se nos va casi el tiempo, La Arrastradita, que es una obra que no es muy conocida de Atahualpa Yupanqui, ¿no?
Vamos a ir bajando las cuerdas, porque esa es quinta en sol.
Claro, bueno, la mientras chacarera. Tanto, vamos diciéndole al amigo oyente que muy pronto vamos a difundir el reportaje a un docente alemán que nos ha impactado con su obra, que se llama Carl Hill.
Frank Hill.
Perdón, Frank Hill, que ha venido acá al país y le hemos hecho un reportaje muy interesante. Ya lo vamos a poner en el aire seguramente la próxima semana. Qué gran compositor Atahualpa Yupanqui, ¿no? La Arrastradita.
Claro, la arrastradita, Chacarera de Atahualpa Yupanqui.
Y nadie la toca. ¿Cómo lograste llegar a esa obra desconocida?
Es una prueba de grabación que hizo Donata en Odeón, donde grabó gran parte de su obra. Había cosas que aparecían luego en los catálogos como que la hubiera grabado y no. Y bueno, llegó a mí por intermedio de un hombre de Cerro Colorado, justamente, don Aguedo Trejo. Me hace y será fanático de Yupanqui, comisario retirado. Y bueno, cuando recibió su dinero, le dijo a sus hijos, bueno, yo no, papá, haz lo que vos quieras, le dijeron. Se compró un terreno al pie del Cerro Colorado y tiene su casa en el cerro. Y cada vez que vamos con mi familia al cerro, no, dice, vos te venís a casa. Entonces a las mañanas nos levantamos, mateamos, y se llama la guitarra, te puedes imaginar. Y ahí recorro todo el repertorio yupanquiano, que claro, me llevo las partituras de cosas que he escrito. Y él un día me dice, Carlito, ¿vos conocés la arrastradita? ¿Cómo? Le digo, la arrastradita. No. Y me pasó esta obra, que iba a quedar quizás olvidada, ¿no? Simple.
¿Él la toca la obra?
No, la tenía en un cassette.
Pero fíjate. Qué descubrimiento, ¿no?
Es que hay muchas cosas que han quedado así. Hay varios temas, no tan solo de Yupanqui, que por ahí han quedado cosas grabadas de Don Eduardo.
También.
He escuchado por ahí una grabación de un tango, Los Mareados, creo que es. Hay una grabación de Eduardo así, tocándolo un poquito, ¿no?
Uh-huh.
Y suena bárbaro.
Vamos a decir que Carlos Martínez ha hecho también un volumen 1 y 2 sobre la obra de Eduardo Falú. Primeramente 15 temas en un volumen y en el otro 16, que ya un día vamos a dedicarle, por supuesto, al maestro Eduardo Falú.
Ahí hay como para hacer, tengo material como para hacer 2 CDs más de Eduardo Falú.
Mm.
Lo que he grabado, ¿cómo se dice?
Qué novedad, es una primicia esto.
No es primicia, lo que pasa es que Eduardo ha grabado muchas.
Acá por lo menos primicia.
Claro, muchas cosas, y van quedando cosas que por ahí ya no sé.
¿Qué pasa con el tulumbano para irnos despidiendo?
El tulumbano. Era el tema de cierre del programa en aquellos tiempos que yo escuchaba.
Así es. Y sigue estando
con la
ahora.
Diferencia, que claro está, ahí estamos, las diferentes grabaciones. Yo tenía la grabación de Odeón, la primera grabación que hace Donata. Después la graba en Francia, en Le Chant de Mont. Y esa es la grabación que vos pasabas en el programa.
Muy bien. Carlos Martínez, en el 43 aniversario del programa de Segovia Yupanqui. Estamos compartiendo con Fabio Caputo Rey, que se ha venido de corbata, muy bien vestido. Yo creí que iba a un casamiento,
No, es la formalidad del trabajo.
La formalidad del trabajo.
Hoy era un día formal.
Muy bien, muy bien. Nos vamos despidiendo con una obra hermosísima, El Tulumbano. Después hablamos. Emocionante de escuchar todo esto. Tenemos un minutito, dos minutitos. Acá nos piden otros temas más. Algo más. Realmente una tarde emocionante para nosotros poder compartir de Segovia Yupanqui por Radio Amadeus 91.1, ¿no? Cuántas cosas hay para la afinación, ¿no? Famoso dicho, el guitarrista pasa la mitad de la vida afinando y la mitad de la vida desafinando, ¿no?
Por suerte, hoy hay buenas cuerdas,
¿eh? ¿Qué podemos escuchar como cierre? Cruz del Sur. Cerrando este programa de este encuentro de hoy, Malambo,
Cruz del Sur,
el Malambo de Atahualpa Yupanqui. Amigos, hemos compartido un programa en vivo y en directo con Carlos Martínez, nuestra visita de esta tarde, con Fabio Caputo Rey, nuestro operador Ricardo Piñero y en el cierre, Carlos Viciniano. Muchísimas gracias por haber compartido este 43 aniversario del programa de Segovia Yupanqui, como bien dijo don Atahualpa, la consagración de una vida en honor a la guitarra.
Así pasó de Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción, producción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.